Ay, sí, ya viene el cava y las croquetas vienen justo después de la meditación.
Y el agua de esta
ciudad. Sí.
Bueno, muy bien. Ya, antes de dar la clase, siempre un minutito de silencio, ¿vale? Para que todos desconectemos un poco dentro del día. Todos, ya que hoy hay mucha gente que nunca me ha escuchado enseñando la meditación, no sé si habéis hecho meditación en otros sitios o no, pero la técnica de meditación que yo enseño es muy particular, ¿vale? Pertenece a una tradición. Dentro del Tíbet hay cuatro tradiciones distintas, ¿vale? Nosotros llamamos a estas tradiciones las tradiciones del Dharma, aquí le llamamos de budismo, pero para nosotros no existe un ismo, no queremos seguir una vía de nadie, lo que os explicaba yo hoy. ¿Vale? Queremos es descubrir qué es nuestra naturaleza última. Esto, para esto sirve la técnica de la meditación. No sirve ni para transformarnos, ni para seguir un camino que una otra persona ha hecho para nosotros, ni para quedarnos con superpoderes y que desaparezcan todos los problemas de nuestra vida, ni nada de esto. La meditación nos sirve para saber qué es, qué somos, qué es la naturaleza última de la mente. Solo sirve para eso, nada más. Pero cuando tenemos un objetivo tan largo como es el de conocernos a nosotros mismos, tenemos que pasar por varias fases. Cada una de las distintas fases nosotros llamamos yanas. Entonces decía yo que en la tradición tibetana existen cuatro dharmas distintos, cuatro formas de enseñar el dharma, de enseñar la meditación y la psicología, cómo funciona nuestra mente, cuatro formas distintas. Creo que quedan para cuatro tipos de personalidades distintas y cuatro tipos de épocas distintas también. El Dharma es algo vivo, no es una cosa muerta, no es una enseñanza que nos dio el Sakyamuni hace 2600 años de atrás y la arrastramos hasta los días de hoy, tal y cual como él ha enseñado. Para nada, esta sería una forma equivocada de enseñar el Dharma. El Sakyamuni hace 2600 años de atrás se dio cuenta de cómo tranquilizar la mente, cómo reconocer la naturaleza última de la mente, y la ha enseñado a la gente de la época, con el lenguaje de la época, con los ejemplos de la época y con las técnicas que eran adecuadas para la época. Pero la sociedad va cambiando, va evolucionando, y no se puede utilizar las mismas palabras que se utilizaban hace 2600 años atrás para los días de hoy para explicar. Sería extremadamente aburrido enseñar el Dharma así. Si alguno de vosotros algún día ha leído un sutra del Buda, veréis el aburrido que puede ser, porque se repetía, es verdad, se repetía, utilizaba, muchos de los símiles que utilizaba tenían que ver con la cultura de la India, que no nos sirve a nosotros. Nosotros no conocemos un árbol que dé un solo fruto. Entonces este ejemplo no nos sirve para hablar sobre la compasión, pero porque no sabemos, no conocemos ese árbol, decimos, a lo mejor habrá, pero no existe familiaridad. Entonces, a lo largo del tiempo, desde que el Sakyamuni ha reconocido la naturaleza última de su mente, o Bodhi, Buda, nosotros aquí llamamos Buda, que es la naturaleza última de la mente, el background, donde se pasa todo, donde se pasan todos nuestro contexto psicológico y emocional. Eso es lo que nosotros llamamos Buda, aquel que conoce, aquel que experimenta, aquel que vive, aquel que es lúcido. Y es ahí que queremos llegar. Entonces, mal comprendido, lo han traducido por despierto, como si estuviera durmiendo antes. Pero es que no estaba dormido. En realidad, se giraba la espalda a sí mismo. O sea, él sabía que había algo allá, pero aún no había tenido el coraje de enfrentarse a eso. El coraje de enfrentarse a su propio ego, a su propia, sus propias paranoias. ¿Vale? Deseaba ser feliz, como todos nosotros deseamos ser felices, ¿no? El Buda vivía bastante bien, según dicen, ¿no? Porque no me creo mucho. En aquella época nadie vivía muy bien, nadie podía estar tan lejos de la realidad, de no conocer a los muertos o a los enfermos o eso. En esa época la gente se moría como moscas, ¿vale? Entonces el Buda tuvo que tener contacto con la idea de la muerte. Si habéis visto la película del pequeño Buda, aparece como siendo una persona que estaba completamente lejos de la realidad, que el padre lo había puesto lejos del mundo, que no pudiera ver nadie que fuera mayor, nadie enfermo, nadie que se hubiera muerto, ¿vale? Pero eso no es la realidad. Esto habla de nosotros mismos. La historia que se ha dado del Buda es una historia simbólica. Nosotros hoy vivimos como si mañana seguiremos viviendo. O sea, si sentimos que tenemos que decir una palabra, por muy dura que sea una persona, la decimos, no nos cortamos por eso. En realidad, si estamos 100% seguros que mañana no vamos a estar acá, hoy cuidaremos mejor nuestra situación, la embellezaremos un poquito más, intentaremos ir a pedir perdón a las personas con quien nos hemos mosqueado antes, ¿no? Y eso pasa mucho a la gente que está en proceso de casi muerte, ¿no? Que quiere tener sus familiares, quiere pedir perdón a la gente, quiere reconciliarse con los demás porque sabe que mañana no va a estar aquí, entonces empieza a apreciar el momento de ahora. Eso es lo que le pasaba al Sakyamuni. El Sakyamuni sí que había visto la muerte, había visto morir un montón de gente, pero vivía como si mañana fuera a estar vivo. Entonces, por eso se dice en su historia que él no conocía la muerte, no se había dado cuenta realmente de lo que era la muerte o de lo que podía estar enfermo mañana, y entonces tenía que cuidarse un poquito más porque él se cuidaba muy poco. Le gustaban mucho los juegos, le gustaba mucho la juerga, la fiesta y tal, y se pasaba todo el tiempo de fiesta en realidad, el Sakyamuni, según dicen, ¿no? Y tampoco la vejez, o sea que tampoco se preparaba. Cuando se habla de la vejez, se habla del karma. Estos tres símbolos, la muerte, la enfermedad y la vejez, habla de tres de los pilares más importantes del dharma, del budismo, como vosotros llamáis. Y cuando ya hablamos de la vejez, no se habla de que, una vez más, de que Sakyamuni no haya visto personas mayores. Lo que pasa es que no se había preocupado mucho de su estado de conciencia. ¿Cómo estaba su mente? ¿Cómo estaba su... cómo tener las acciones correctas de forma a poder dormir tranquilo y descansado? Esto es lo que nosotros llamamos la vejez cuando se habla de la vida del Sakyamuni Buda. Entonces, debido a esa insatisfacción, estaba tan insatisfecho con la vida, ¿eh? Deseaba siempre estar donde no estaba, no quería estar donde estaba, deseaba estar con quien no estaba, no quería estar con quien estaba, deseaba tener cosas que no tenía, las que tenía ya no le hacía mucho caso, ¿vale? Llamamos a esto la insatisfacción. El Buda se preocupó. Cuando se dio cuenta que mañana podía no estar aquí, entonces él dijo, tengo que encontrar una solución para cómo dominar la mente. ¿Cómo estás? Ya digo yo que me habías fallado y no, aquí estás tú. Bueno, entonces se puso a practicar y se fue, vio unos hombres, que eran unos hombres que iban así un poquito mal vestidos, o casi no vestidos, que en realidad ellos iban desnudos. Se vestían con dicen ellos, con cenizas, son los shadus que hay en India. Y preguntó a su acompañante, dice, ¿y esta gente quién es? Esos son aquellos que están trabajando para dominar su mente, para conocer su mente. Y él dice, ah, pues yo quiero ir a aprender con esta gente. Entonces se puso a hacer, a practicar una religión, que era el hinduismo, ¿no? Pero era un excelente practicante. Tenía aquí una estatua de él, que cuando hacía estas prácticas, era tan austero con él mismo, que se quedó piel y hueso. ¿Vale? Que se veía todas las venitas del cuerpo, estaba haciendo ahí mucha meditación. No sé si conocéis, los sadhus hacen prácticas de mortificación del cuerpo, ¿no? O se pegan, no son mucho tiempo encima de una pierna y tal. Y él de alguna forma quería encontrar una salida para conocer su mente y en qué se ha ido a fiar a la gente que decía que estaba buscando, aquellos que aparentemente parecía que estaban dominando su mente. Y se fue con ellos, y fue a aprender con ellos el yoga, la meditación y también técnicas de ayunas y tal. Pero se dio cuenta un día de que toda aquella técnica, en realidad, lo que estaba era peleando contra sí mismo. Estaba intentando encontrar un otro Sakyamuni. Él dice, yo no me gusto como soy, entonces me voy a transformar en un Sakyamuni distinto que me han vendido como siendo el bueno. ¿Vale? O sea, si te pareces a mí, si haces estas prácticas y tal, serás una buena persona. Entonces quiere decir que no lo eres. Para ser una buena persona tienes que seguir mis técnicas, tienes que seguir mi forma de comportamiento y tienes que seguir mi vía. Eso le han dicho. Y el Sakyamuni se lo creyó, como todos nosotros muchas veces nos creemos. Decimos, si te perteneces a mi club o si perteneces a mi grupo, serás una buena persona, estarás salvado. Los budistas dicen eso. Si haces 1 millón de mantras de los Mane Pe Meung, ¿sabes estos que vemos allá en Nepal que están allá haciendo? Mane Pe Meung, Mane Pe Meung, Mane Pe Meung, Mane Pe Meung, Mane Pe Meung. Si haces 1 millón de mantras, Sheresik, que es aquel señor ahí que está tan guapo de 4 brazos, que tiene 4 brazos, que tiene ahí. Sheresik te abre unas puertas, las puertas de Potala, dicen ellos. Dice, pero Sheresik representa la compasión. Pues a estos lamas, esto no es verdad. Nada de eso, lógicamente, no hay ningún Sheresik ahí arriba. Ya os he dicho a todos 10.000 veces que tengo un telescopio grande. Estuve buscando Sheresik en los rincones del universo. Y ahora como el mío ya no me sirve, voy a los de la NASA, que podéis ver online, y sigo buscando Sheresik en el universo. Y digo, Sheresik es uno. Hay 10.000 en el Dharma. Entonces, alguno encontraré, tendré un poquito de suerte, encontraré, y no lo he encontrado aún. Pero ellos dicen que ese Sheresik está esperando que tú termines 1 millón de mantras para te abrir unas puertas. Un trabajo un poco aburrido, hay que decirlo, ¿no? Porque, claro, estaré esperando ahí que la persona termine y nadie termina, y justo está en los 9.999 y dice, ha desistido, y dices, jodines, ahora que iba a abrir la puerta, este tío se me para en la práctica espiritualista y ya no le puedo abrir de nuevo. Eso no hace ningún sentido. O sea que estas prácticas, practicar el Dharma de esta forma, es crear una nueva esperanza, ¿no? Si haces, recibirás. Si me sirves, te seré bueno para ti, que es casi una relación comercial. No difiere mucho de una relación comercial, pero que el pago, en vez de ser con dinero, será con siddhis, será con poderes mágicos y tal. El Buda, que estaba ya metido dentro de esta técnica, buscando hacer un upgrade del mismo, quería hacer un download de la última versión de Sakyamuni Buda, el 3.0 Power 3000, quería ir a hacer, es verdad. Él dice, me voy yo con los sadhus este, y cuando salga, la gente se postrará a mis pies. La gente me mirará y dirá, oh, qué iluminado que eres. Me contarán sus penas. Serán todos mis amigos. Me vendrán en busca de consejos, verán en busca de palabras sabias y tal y eso. Y el Buda dice, esta es la práctica para mí. Cuando termine esto, seré el más querido de todos. Hasta que se dio cuenta, de estar ahí sentado, se dio cuenta que él lo que quería era ser querido. Cuando estaba sentado, él decía, mi mente no está tranquila. Mi mente, en realidad, lo que está buscando es un sitio. Está buscando identificarse con algo porque no me conozco, no conozco mi naturaleza última y me quiero identificar con algo. Y estoy buscando lo que, según mi cultura, según mi aprendizaje, es el mejor. Hay personas que se nacieron en padres distintos, decía, y eso está escrito en los sutras del Sakyamuni, decía, si fuera hijo del Rockefeller, que ya existían los Rockefellers en la época, dice, si fuera hijo del Rockefeller, a lo mejor, en vez de buscar en el dominio de la mente, en la compasión y en las buenas calidades y todo eso, en realidad a lo mejor estaría buscando e intentando ser más poderoso, ser más rico, ser más esto, pero en el fondo lo que quiero es reafirmar una imagen de un Sakyamuni Buda, pero un Sakyamuni Buda potente, sin fallos, que nadie lo mosquee, que nadie se meta con él, impenetrable, me pueden decir todo. Muchos de los practicantes de meditación vienen para esto. Dice, después de hacer meditación nadie me podrá tocar, nadie me podrá hacer daño. Nadie podrá hacer nada. Quieren una armadura. Cuando el Dharma y la meditación es algo completamente distinto, toca nuestra humanidad. Y el Buda se dio cuenta de esto. Dice, no, yo lo que quiero es conocer mi humanidad. ¿Qué punto mío es realmente humano? Y ese punto es el punto débil. Estamos de acuerdo que la debilidad es nuestro punto humano. Es el sitio donde las personas tanto nos pueden hacer derretir de amor como sufrir de pena o sufrir de tristeza, ¿no? Ese punto cuando te dicen una palabra que te puede, donde te daña, ese es el punto de que eres humano, es tu punto sensible, es donde sientes las cosas. Y es ahí ya que quería el Buda Sakyamuni tocar. No lo quería encerrar así el mundo. Al revés, lo que quería era abrir eso que llamamos nosotros en el Tantra, que es esta clase de aquí, es de Tantra. Pero el verdadero Tantra, nada de cosas raras de ahí. Es otro nivel que no es el mío. Es un nivel superior porque no lo conozco para nada. Entonces, dentro de Tantrayana era exactamente eso que el Buda quería. Quería conocer la naturaleza última de su mente. No transformarse, dice. Antes de poder hacer, tengo que reconocer el contexto psicológico en que estoy. Cómo funciona mi mente. Y entonces empezó a desarrollar una técnica de meditación. Antes de ser la técnica de explorar la mente y de conocerla, de tranquilizarla. Porque se dio cuenta, bueno, mi mente está tan agitada, tiene tantos pensamientos, tantas emociones, se apega a todo el tipo de ruiditos o de los cinco sentidos que hay al lado, dice él, que antes de empezar a investigar la tengo que tranquilizar. ¿Vale? A mis alumnos siempre os explico que para poder ver el fondo del río es necesario que se deposite toda la arenita. Si la arena está muy agitada y tal, no conseguiremos ver nada. No veremos ni si tenemos solo un palmito de agua, es una cosita poca, no veremos nuestros pies. Pero así que el agua se empieza a tranquilizar, se empieza a depositar, empezamos a ver claro. Y ahí ha sido cuando se ha empezado a hablar sobre la calma y la claridad mental. No era una claridad que dices que tienes una luz, que todo lo ve, o que lo sé todo, o que podré iluminarlo todo, o que lo comprenderé todo. No se trata de eso. Cuando se habla de claridad, se habla de no tener muchas influencias externas, mucha polución en el interior de nuestra mente. Así de los primeros pasos que ha tomado él. Nosotros llamamos a esto vichara. Vichara es la capacidad de atraer la mente hacia donde nosotros queremos. Cuando empezamos a hacer meditación, estamos sentados a hacer meditación para conocernos a nosotros mismos. A mí eso no me incomoda, ¿eh? Yo no pararía de hablar, es solo para que no percas ni un segundo de lo que voy a decir, que eso es muy interesante. Yo ya me he hecho flores a mí mismo y digo, y el Lama es el más guapo del mundo. Digo, soy yo. Si nadie se apunta, como los otros son muy humildes, no se apunta, y digo, me quedo yo. Me apunto. Y entonces, en la primera parte, decía yo, cuando nos sentamos para hacer meditación y cerramos los ojos, en el primer día todos creemos que hemos conseguido parar la mente. Dice, ha sido fantástico. Mi mente estaba calmada, tranquila, no había ni un pensamiento, no había nada ya. Pasado 15 días me dicen que su mente está terrible. Dice, esto es una confusión. Desde que hago meditación, que eso está mucho peor que antes. Siempre explico a la gente que es que antes no te dabas cuenta. Antes la mente estaba así, pensábamos en 10.000 cosas y tal, pero no te dabas cuenta de que la mente estaba así. Y ahora te das cuenta, ahora es cuando puedes empezar a trabajar. Sabes cuál es la problemática, sabes dónde atacar en el punto, y ahora es cuando puedes trabajar verdaderamente con esa situación. ¿Vale? Entonces, el primero del Dharma decimos nosotros que es el vichara. Nos sentamos, estoy aquí sentado, y empiezo a pensar en los 8 goles que hemos marcado el otro día. Entonces mi mente se va para las jugadas de Messi. No pasa nada. Sí, no pasa nada. Esto pasa muchas veces. Pensamos las cosas más tontas que hay en este mundo. Os estoy diciendo, dando mi ejemplo, porque os reís de mí, pero después cuando os pase dentro de la meditación y que dices, ¿cómo es posible que esté pensando en esta hora? ¿Te acuerdas que teníamos aquí una alumna que decía, que decía, estaba pensando, no me salía de la cabeza una paella, que te quería invitar a una paella? Y tú tanto repetiste que no quitáramos la mente de los problemas que digo, ah, no, no era la paella, era una lista de compras. Estaba haciendo la lista de compras. Y digo, ¿cómo? Pero que estaba aquí sentada viendo la lista de compras. Y dice, sí, estaba pensando lo que tenía que comprar. Ahora, si me falla alguna compra, la culpa es tuya, me decía. Y digo, no te preocupes, que asumiré la culpa. Iré yo a comprarte lo que te falta y te lo llevo a casa. Dice, porque podemos pensar de todo, puede ser increíble. ¿Vale? Hasta podemos mosquearnos con nosotros mismos, pensar, no, esto no es para mí, no, esto no me sirve para nada, no consigo. No sé cómo esta gente es capaz de estar haciendo meditación y tal. Y la mente está ahí con 10.000 pensamientos, está ahí funcionando un montón. ¿No? La primera parte, vichara, cada vez que se desvía un pensamiento, la traemos hacia donde nosotros queremos. Después se va detrás de otro y volvemos a traer. Que se quede un poquito más de tiempo donde queremos. Y volvemos a traer, y volvemos a traer, hasta que ese tiempo va aumentando y que seamos capaces de traer la mente siempre, en cualquier momento, hacia donde nosotros queremos. Nos puede pasar las cosas más terribles en esta vida, pero podremos mantener nuestra presencia de mente. Podemos siempre estar allá. Mismo si tenemos que mosquearnos con alguien. Alguna vez tenemos que ser así un poquito más duros, como en Nepal. En Nepal hay gente que me conoce como el general, que cuando me mosquea me quedo como fuego. ¿Tú has visto mosquear en Nepal alguna vez? ¿No? Así, ¿sí? Bueno, pues me quedo de verdad chido y todo. Me encanta, me divierto un montón. Pero mismo si estamos mosqueados y si tenemos que decir, lo que hacemos es mantener la presencia mental. Tener siempre la mente. No es necesario dejarnos llevar con la emoción para poder ser un poquito más rígido. Podemos estar calmados, pero aunque así, ser bien firmes en nuestras decisiones o hasta utilizar la agresividad. Nosotros en el Tantrayana, en el Vajrayana, utilizamos mucho la agresividad. En los textos antiguos de Uttara Yoga Tantra y tal, siempre dicen llevar la agresividad hacia la vía. Ya os explicaré por qué en la próxima clase, no me puedo, porque me enrollo mucho y una hora no me llega para nada. Entonces, seguiremos. Vitaka, la capacidad de atraer la mente donde queremos. La segunda parte de la meditación, tenemos que aprender, después de traer la mente hacia donde nosotros queremos, que la mente tiene que se sentir un poco libre. La mente es como un animal salvaje. Si la intentáis aprisionar, no lo conseguís. Nadie consigue dominar una mente. La mente no se domina con la fuerza. Los grandes dictadores han intentado dominar la mente de los demás y no pueden. Maridos que han intentado, bueno, hay algunas mujeres también, no tantas como los maridos, han intentado a través de la fuerza mantener sus mujeres y no han conseguido. Porque pueden dominar la parte externa, pueden obligarnos a hacer lo que queramos y tal, pero habrá ya siempre alguien, algo en el corazón diciendo, del presidiario, si pudiera huir de la prisión, haciendo un plan de cómo voy a empezar a excavar con una cucharita, excavando con la esperanza de poder salir de esa prisión. Es decir, la mujer que ve un poquito de una película y que está ahí viendo y dice, oh, cómo me gustaría que mi marido fuera así de simpático conmigo. O el marido diciendo que me diera un poquito más de atención. Siempre hay una esperanza, por mucha fuerza, por mucho que intentáis dominar a una persona a la fuerza, no lo conseguís dominar de verdad. Todos los psicópatas, todos ellos, los padres han intentado, o los padres de alguna institución, dominarles a la fuerza. Y como veis, no han conseguido para nada. Ahí lo han conseguido estropear. Podemos quedarnos muy mal interiormente hasta hacerlo todo mal, pero no habrá ningún dominio allá. Ni en los esclavos, mirad en Portugal, en mi país, que hemos tenido un dictador como vosotros durante tanto tiempo. Y aunque así la gente guardaba en su interior el deseo de escaparse, de huir, de la libertad y de todo eso. Eso no se puede quitar. Entonces, como la mente no se puede aprisionar a la fuerza, hay que lidiar con ella como si fuera una especie de un animal, ¿no? La primera parte del animal, esta calma mental que os he dicho primero, de traer hacia donde nosotros queremos, representa un poquito como si nos aproximáramos de la mente mirando hacia el lado, como que no quiere la cosa, ¿no? La mente está aquí y nosotros nos vamos aproximando. ¿Sabéis eso que se pone un pajarito cerca de nuestra mesa de restaurante si estamos allá y no lo queremos asustar el pajarito, pero lo que queremos es que la gente vea que los pájaros no tienen miedo nuestro? Pues porque tenemos muy buen corazón, ¿no? Si el pájaro no se ha ido es porque tenemos buen corazón, dice la gente. Y entonces nosotros queremos aproximarnos sin que el pájaro se dé cuenta y vamos aproximando nuestra mano a ver si no se asusta. En la misma forma hacemos nosotros con la mente. La mente no se puede asustar. Si la aprisionáis demasiado, se volvería loca. ¿No? Si os ponéis dentro de una sala cerrada, sin ventanas y luces, pasado poco tiempo estáis viendo formas en el aire. Vuestros pensamientos lo veis fuera. Es una experiencia que se hace en las prisiones y en los ashrams de India. En las prisiones en la solitaria, si estás en la solitaria mucho tiempo, pasado poco tiempo, ves tus pensamientos en el aire, ves fuera de ti, no puedes hacer una diferenciación entre el dentro y el fuera, ¿vale? Y en los ashrams también se hace eso. No se debe hacer esto con la mente. La mente hay que ser tratada con cuidado. Debemos tratarla con mucho cuidado, es lo más importante, es lo único que tenemos, no tenemos nada más. Entonces, la segunda parte de la meditación, hemos dicho vichara. Vichara es la... Entonces, es dejar que la mente se corra un poquito en un espacio limitado. O sea, traemos la mente hasta aquí como un caballo que lo hemos traído hasta... ¿Cómo se llama tu caballo? Esta zona donde andan los caballos dando vueltas. ¿Eh? en el ruedo, ¿vale? No puedes poner enseguida en el establo del caballo, no puede estar cerrado, se moriría. Si el caballo viene salvaje, lo tenés que dejar correr un poquito. El caballo estará dando vueltas, pero se creerá libre. Dice, uy, puedo correr, o un hámster. No, el hámster, si no ponéis la ruedecita, el hámster se vuelve loco. Si ponéis la ruedecita, está ahí el hámster. Pues esta ruedecita del hámster sería la segunda parte de la meditación. Llamamos vichara, dejar que la mente corra en la ruedita del hámster. O sea, llamamos también eso contemplar el objeto de meditación. Puede ser la respiración, puede ser una llama azul que vamos a visualizar y os explicaré. Hay muchas técnicas distintas. Hay 8 técnicas de calma mental y hay como 50 técnicas de vipassana y hay 6 técnicas distintas de la meditación que os voy a enseñar más tarde, que es llamada el Mahamudra, el gran símbolo. La tercera parte de la meditación es Ekagata, la mente en un solo punto. Ekagata quiere decir que nosotros, para conocer la naturaleza última de la mente, tenemos una paradoja fundamental, que es que no somos el observador y el objeto de observación al mismo tiempo. Yo no me puedo encontrar a mí mismo. Yo se digo, ah, mira, Gustavo es esto, ya no es eso, porque Gustavo es aquel que apuntará, ¿no? Yo digo, ah, el Gustavo, he visto, algunos alumnos míos ven unas cosas increíbles, ¿vale? Yo siempre les deshago. Cuando están haciendo la meditación y dicen, ¿viste el Sakyamuni Buda flotando en el aire? Y dice, pues la próxima vez le echas la bronca. Dice, estoy meditando, espérame fuera de la sala, cuando termine de meditar ya voy a hablar contigo y vuelvo. ¿Vale? O sea que aquí no tenemos que ver nada. No hay nada para ver, a no ser nuestra naturaleza última, hacia el interior. Aprender a ver la mente con la mente. A eso llamamos vipassana, que es la segunda parte de la meditación. Con Ekagata nosotros solo tenemos la mente y un punto. Alguna vez lo hacemos un punto aquí en el labio superior, hoy somos muchos, espero tener objetos suficientes para poneros delante de todos, pero hoy lo que queríamos hacer era posar nuestra mente sobre un objeto y dejarla allá. ¿Por qué quiero hacer esto? Para aprender a mirar profundamente el corazón de las cosas y de las personas. O sea, cuando nosotros miramos un objeto y no esperamos nada de él y dejamos lo que espero con atención, aquí hay 3 cosas que pasan. Una, nuestro cerebro reposa, ¿vale? Es algo que es del sistema nervioso. Si tenemos los ojos parados mucho tiempo, al final el cerebro empieza a relajarse. Si estamos muy agitados o si estamos muy cansados, el cerebro ya da esto solo. Alguna vez os daréis cuenta de estar así mirando, hasta que llegue el amigo y hagas hacia el lado y entonces nos despertamos. Ese es nuestro cerebro que está reposando, ¿vale? Entonces utilizamos esa técnica para reposar el cerebro, pero al mismo tiempo ponemos mucha atención para en el interior haber mucha lucidez, estamos bien despiertos allá. ¿Qué nos ayuda a esto? Nos ayuda a que siempre que estemos con alguien, no esperar nada de las personas, dejar ser lo que ellas son, dejarles apertura. Llamamos esto generosidad a esto. Yo te permito que tú seas totalmente aquel que tú eres. Y tú me permites a mí yo ser totalmente aquel que soy. Y entonces de ahí es cuando empieza a haber una buena relación entre las dos personas. Una relación verdadera. Yo no espero que seas nada si tú no esperas que yo sea nada. Por eso yo soy un lama muy polémico. La gente le gusta los lamas vestidos de rojo. Yo también tengo mi disfraz, también lo tengo en casa. Y podría traer, alguna vez lo utilizo, y entonces se pone rojo. No sabemos lo que dice. A lo mejor cuentan los goles del Messi, que van a ir con el mal constantemente. Y ahí damos una gran importancia a esto. Pero cuidado con los textos del Buda que nos decía, es muy fácil confundir las ropas con un verdadero maestro. Es muy fácil. Y el Dalai Lama a mí me lo dijo. Yo quería ser monje. Y el Dalai Lama se puso a reír. Dice, tú monje. El Dalai Lama sigue haciendo un poquito de guasa porque él es muy divertido. El Dalai Lama es muy divertido y siempre se mete con la gente. No le gusta. Una vez estábamos los dos juntos y se metía con un monje del Sri Lanka que no tenía cejas. Y el Dalai Lama. Y el otro estaba así un poquito, yo creo que se estaba incomodando un poco, ¿no? Y el Dalai Lama se empezó a reír. Dice, ¿para qué, Gustavo? Si las ropas no llegan a la iluminación, dice él. No necesitas eso para nada. ¿Para qué quieres ser? Yo era bastante más joven y decía, para ser mejor persona, quería ser mejor persona. Y él decía, entonces, Sheila, ¿para qué necesitas unas ropas rojas para ser mejor persona? Además, tú no sirves para monje, me decía, y la verdad es que tenías razón. A mí me gusta vivir bien. A mí no me gustan todas esas prisiones de Dado, me gustó mucho. Entonces, cuando terminamos esta parte, pasamos para la segunda parte de la meditación. Decía que miramos profundamente el corazón de las personas. Empezamos a aprender a escuchar también. Aparece la generosidad y aparece también la escucha. La escucha es la primera cosa para podernos entender nuestra mente. Si yo no espero que tú me digas nada, yo te dejo que te salga totalmente. Si le miro profundamente como su lenguaje, solo 20% es verbal, todo el resto no es verbal. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta de otras cosas. Me empiezo a dar cuenta que aunque se ría puede estar incomodada. O aunque llore puede estar feliz. Entonces empiezo a ver más allá de lo que me dice. Decimos nosotros que la técnica de Shen Sik, esto de cuatro brazos, es la audición. ¿Vale? Y decimos de escuchar aquello que dice el otro, escuchar aquello que no dice también. Porque mucho de lo que nosotros sabéis que para los africanos hablar ha sido una maldición que nos dieron los extraterrestres, dicen los africanos. Esto es verdad. Ellos se creen que los antes éramos, no había sexos, ¿vale? Y entonces cuando vinieron los extraterrestres nos dividieron por sexos. Esa ha sido la primera maldición, que a mí no me parece, que a mí me encanta que la cosa sea así. Yo estoy de las gracias a los extraterrestres. Y la segunda es que nos habían hecho hablar. Porque antes nos comunicábamos a través de la mente, ¿vale? Tú sabías exactamente lo que quería yo decir, o lo que quería yo comunicar, y yo sabía exactamente aquello que pasaba en tu interior. Hoy en día esto sería peligroso, porque por veces la mente dice una cosa y la boca dice otra completamente distinta, y por eso los africanos consideran esto una maldición que hay por detrás. Entonces, el Sakyamuni nos enseñó las técnicas de Shen Sik exactamente para nosotros podermos ir más allá. Cuando vemos a alguien que se mosquea contigo, que está nervioso, y dice, me has fallado, estoy muy mosqueado contigo porque me has fallado. A lo mejor lo que te está diciendo es, te necesitaba ese día, y no estabas para mí. Solo que como no tengo los medios hábiles para decirte, para atraer tu atención, me mosqueo. Tengo una forma de salir hacia el exterior que es un poquito desorganizada. La meditación, el Dharma, la psicología budista, lo que nos enseñan es organizar un poquito nuestras ideas y nuestros medios hábiles. Decimos que es como hacer una paella, que se hace un buen cocinero. Los monjes Zen, los más avanzados, iban a la cocina, nadie sabe por qué. Trabajar en la cocina es duro, ¿vale? Pero nadie sabe por qué ponían los más avanzados. Y era una lección, era una enseñanza. Si queremos tener una buena relación, es lo mismo que querer hacer una buena paella. Cuando quieres hacer una buena paella, ¿qué haces? Que tienes unos invitados especiales ahí en casa. Vas a buscar buenos ingredientes, ¿a que sí? Irás a una buena pescadería a buscar ¿cómo se llaman estos bichos? Cinco las
patitas.
Las cigalas. Te vas a comprar un buen, todo un buen material. Después un buen arroz. Mira, aquí se aprende todo menos del Dharma. O sea, un buen arroz, ¿no? Porque el arroz tiene que ser un arroz especial. Las visitas son especiales. Puede ser un poquito más caro esta paella. Te sale un poquito más. Tienes que trabajar un poquito más para conseguir. Pero reúnes los ingredientes correctos. Dejas la paella el tiempo correcto, el fuego. No puedes ni quitar antes, ni dejarla demasiado ahí, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo todo muy bien, estar muy atento en cómo se hace. En una relación es la misma cosa. Si queremos tener una buena relación con las personas, no es solo una relación de amor entre un hombre y una mujer, una buena relación con las personas, tenemos que reunir buenos ingredientes. Y esos ingredientes tienen que trabajar, no podemos tener una relación ya mañana ya perfecta. Tiene que estar madurando, tiene que estar macerando el tiempo suficiente para que sea una buena relación. Y entonces si juntamos, claro, si queremos tener una buena relación con nuestra pareja y ponemos ahí los celos, las malas palabras, las malas miradas, los malos gestos y tal, y eso, no vamos a tener una buena relación allá. Pero eso es de lógica, es la álgebra de la vida, no es necesario saber mucho para poder tener eso allá. Aunque si las cosas nos vienen mal, podréis decir, pero yo he hecho todo bien y la otra persona lo hizo mal. Bueno, da igual, o sea que algo fallaba en esa paella que no estaba bien, a lo mejor no era la persona indicada para poder hacer ese plan de vida, ¿sí? Pero nosotros solo somos responsables por nuestras acciones, no somos responsables por las acciones de los demás. Entonces, en relación a nuestras acciones, utilizar los mejores ingredientes, los mejores para todo aquello que hacemos en la vida. Eso es algo que enseña el Dharma. Porque muchas veces queremos ser felices, queremos estar bien. Lo que pasa es que utilizamos los medios hábiles equivocados. No son tan hábiles así, son un poquito equivocados. Los medios que nos ha enseñado la vida y que no hemos pensado mucho sobre ellos. Y entonces en el Dharma, en estas clases, aprenderemos un poquito a identificar. Yo no os diré lo que es bueno o no, lo diréis vosotros a vosotros mismos. En el Dharma no hay, como os había dicho yo, no hay una moralidad impuesta. No existe. Es falso creer que sí. Todos los lamas que lo dicen, que me, traedme esos lamas que tengo una conversación de 5 minutos con ellos, ya veréis. Eso es falso. La moralidad, existe la ética en el Dharma, pero es autoimpuesta. Es autoimpuesta. Tú dices, yo quiero ser feliz. ¿Ya se ha visto a alguien airado y feliz al mismo tiempo? Dices, no, pues quito la ira de mi vida. Ya no me mosqueo nunca más en mi vida. Está decidido, ¿no? Y entonces empiezas a trabajar en eso, pero es tú que te decides. No tiene que ser alguien que te venga a decir, el Buda, ese hombre con el moño que ya está de modelo, decir, la ira es muy mala. Dice, hombre, pues tú qué sabes, tú no vives en la misma época que nosotros, ahora no puede ser de la misma forma, ¿no? Muchos amigos míos que son católicos me dicen, hombre, tampoco podemos dar la otra fase así a la primera. Me dicen, ¿por qué? Porque las cosas han evolucionado, hay que resguardarse, hay que lidiar con la condición que existe en el momento. Y el mismo pasa con el Sakyamuni Buda. Veréis escrito en los textos budistas probablemente que no se debe matar, que no se debe robar. Eso es mentira, es todo mentira. Hay que mentir en una cuestión que merece mentir. ¿Estamos de acuerdo? Yo, ¿qué os digo yo a vosotros? Digo, si vemos así un negrito correr así, pasa así corriendo. Y después de repente vemos un grupo de skinheads, unas cabezas rapadas y tal, y nos preguntan, ¿has visto un negrito pasando por aquí? Y nosotros decimos, no, eso es una mentira, ¿cierto? Pero no vamos a decir la verdad, sí ha ido por ahí, seremos tontos, no hay nada de compasión, no hay lucidez, no hay inteligencia allá por detrás. Existe solo una obligación religiosa que alguien nos impuso, el mismo que matar. O sea, matar, ¿qué significa matar? No sabemos muy bien lo que significa matar, porque depende, hablamos de matar personas, hablamos de matar animales, hablamos de matar ácaros, necesitamos un cigarrillo, una vela, o hacemos un té, ¿se mata también o no? No lo sabemos, entonces todo depende de la situación. Tenemos que utilizar nuestra inteligencia, no seguir a nadie. Tened cuidado, yo no soy el único que enseña meditación y probablemente podréis conocer muchos más profesores de meditación, ir a probar a otra gente, ¿no? Y dice, pero debéis tener mucho cuidado, cuando la gente vende que aquello que enseñan es el bueno, es siempre en oposición a algo malo de fuera. Y esto nos separa del mundo, hace las sectas. Lo que hace las sectas es nosotros pensamos que nosotros estamos en el correcto y que todo el resto del mundo son un poquito tontines y que están todos equivocados. Y nos juntamos el grupito de la gente que está en el correcto. El Dharma no sirve para eso y la meditación no sirve para eso. No sirve para hacer grupos, ¿vale? Sirve para dominar nuestra mente. Sirve para que es un camino personal. Totalmente personal. No hay que estar mirando de lado si es una buena meditación o no. Aquel, para poder hacer una buena meditación, tenemos que tener primero ganas de dominar la mente y después energía. Y como ya no me extiendo mucho más, he hablado mucho para que no te estés mucho tiempo con las piernas cruzadas, que a mí no me gusta hablar, para nada. Ya seguiré yo la meditación y os guiaré yo. Bueno, la meditación. ¿Eh? Sí, aquellos que tienen algo para poner delante un objeto, porque después lo voy a pedir, tiene que ser más lejos. No.
¿No te sirve?
No, yo te voy a poner algo guapo. Oye, antes muertas que sí. ¿Eh? Mi amiga merece algo mucho más. Ese es un nudo de humano. Ese es un sobrenudo de humano que hace los que es para mí. ¿Puedo
poner el vaso?
No. Tú tienes algo especial, que te gusta mucho, ya lo sé. Si ponéis reloj, que no tenga las agujas giradas hacia vosotros. No, yo te voy a poner algo bonito también. Bueno, las llaves de las macarras son muy bonitas, pero esto es un poquito más. A ver...
Una pulsera.
Una pulsera, admito. Las gafas ya no.
No.
Yo te voy a poner una cola. ¿Qué
Collar.
Un collar. Es guapo. Pero te voy a
poner otra cosa.
¿Qué pasa?
¿Que
esto es guapo? ¿No? Yo soy el hombre de los collares. Bueno, con esas tradiciones que había en esa de los collares, y cuando me pagas con poco eso.
Es
Debe seguir su propio ritmo, no debemos forzarla. Bien, Reto.
O sea, que yo estoy fatal.
Los ojos cerrados, eso es importante. En el inicio, la esquina recta. Regresa, somos guerreros, entonces vamos con el pecho hacia afuera. Los codos ligeramente hacia atrás, los hombros también. Y empezamos a observar en qué estado se encuentra nuestra mente. Este ejercicio es simple. Identificar. indicar si la mente está muy agitada o demasiado dormida, sin un discurso interno. Siguiente, nos desprendemos, la liberamos de ese pensamiento que esté agarrado, aprisionado. Si nuestra mente se aprisiona a las emociones, nos damos cuenta sin un discurso interno, nos reconocemos y la liberamos. Nos damos cuenta que es en los pensamientos del pasado, al del presente. Los reconocemos y la liberamos. Esta parte de la meditación solo sirve para reconocer nuestra mente, el material de trabajo que tenemos. Pensamientos discursivos, los conceptos, definiciones, y los de movimiento, aquellos que tienen formas y colores. Cualquier punto que la mente se tenta agarrar, nosotros lo reconocemos y la liberamos. En qué estado se encuentra. hacemos, que la quitamos. Un problema en concreto. No pasa nada. Lo reconocemos, la quitamos de allá. La liberamos. Y empezamos a conocer cómo es nuestra vida. Sonar el gong, pasamos a la segunda parte de Chine, la calma mental. Y cuando suena el gong, dirigimos nuestra atención a la zona por detrás del corazón, delante de la columna. Ahí visualizamos en esa zona una llama azul. Visualizar es recordar. Si no conseguís poner ahí una llama azul, os acordáis de la última llama que habéis visto y aparecerá allá. Notamos que la mente se desvía detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento. Ponemos un poquito más de atención en la llama azul. Si la llama se hace más pequeña o borrosa, ponemos un poquito más de atención. Y si desaparece, volvemos a dirigir nuestra atención a este local, detrás del corazón, delante de la columna. Invocamos nuestra memoria de la última llama y la ponemos allá. Estos 3 minutos en que hacemos esta visualización, ponemos toda nuestra atención allá. No es mucho tiempo, son 3 minutos de nuestra vida. Y ponemos allá nuestra atención. atención se aparte, decimos como un guerrero que ha dejado caer la espada, la volvemos a coger y volvemos a poner nuestra atención en la llama azul. Cuando vuelva a sonar el gong, si abrimos los ojos, fijamos el objeto que tenemos delante y con los ojos semi abiertos posamos nuestra mirada en el objeto. Se vuelve borroso, turbio, o una parte del objeto desaparece, ponemos más atención. Si nos damos cuenta que la mente se desvía del objeto para pegarse a los sonidos, a los pensamientos o las emociones, sin violencia para con nosotros mismos, ponemos un poquito más de atención en el objeto. Si la percepción del objeto cambia, lo dejamos estar, dejamos ser lo que es. Pero ponemos toda nuestra atención en el objeto. 2 minutos. Se desvíe del objeto, nos damos cuenta y volvemos a poner allá nuestra atención. Ese empieza a ser el dominio de la mente. Cerramos los ojos, dejamos estar la mente tranquila, calmada, volvemos a observar en qué estado se encuentra. Y hacemos una gran inhalación. Exhalamos y nos expresamos, nos estiramos bien. Quince minutos. El Dalai Lama dice 5. Has hecho 15 minutos, ha sido bastante, ¿vale? Para la primera vez, algunos ha sido bastante tiempo. Tenemos que, si queremos de verdad dominar la mente, si queremos hacer la meditación para dominar la mente, es importante encontrar la postura bien cómoda en el inicio. Porque siempre que nos duela algo, siempre que nos sintamos desconfortables y que nos tengamos que mover, nuestra mente se desvía de la atención donde estaba antes para ir hacia otra cosa. Entonces, poco a poco, a medida, bueno, no os pido que estéis quietos en toda una meditación, porque eso es imposible, ¿no? Solo a los avanzados les digo, bueno, ya que tenéis la dominación de avanzados, no os podéis mover. Pero conviene, cuanto más calmados estamos, más notamos que la mente se agita, ¿cierto? Eso que llegamos a casa y no podemos estar tan quietos, tenemos que ir a hacer cosas, limpiar, y bueno, yo me pongo a limpiar, me conecto a la tele, pongo la música y tal, y así voy haciendo un montón de cosas. No estamos habituados a estar con nosotros mismos, solos. Poco a poco aprendemos a estar, empezamos a desarrollar esa capacidad, la capacidad de estar conmigo y el gustar de estar conmigo. Algunas personas se encuentran aburrido estar con ellas mismas. Si no tengo nada para hacer, qué aburrido que es. El no tener nada que hacer, esa es la meditación, aprender a disfrutar de eso, disfrutar de estar con nosotros mismos durante un ratito. Entonces, para eso, claro, ¿por qué se medita quieto? También se medita andando, pero se aprende más tarde. ¿Por qué se medita quieto? Porque cuando estamos quietos, ahí es cuando sale todo de nuestra mente. Se queda tan nervioso, ¿habéis visto esto que os decía, sobre todo los nuevos, que decía del animal que lo traemos y se pone muy nervioso si lo intentamos encerrar ahí en un establo? Se pone, bueno, el tuyo no. Pues tengo que decir que es una familia que me quedó impresionada con cada uno que viene a hacer meditación. De verdad, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Mucho tú, me ha gustado mucho la práctica de la meditación que has hecho. Tú me has dicho que habías hecho antes, ¿no? Vale, se te nota bastante. La mente, cuando la intentamos poner en un solo sitio, se empieza a agitar. Enseguida se queda nerviosísimo y quiere, y ya que no, la única forma de escapar, de salir, que tenemos nosotros normalmente es moviéndonos, enseguida nos sentimos desconfortables, enseguida necesitamos, como cuando estamos en el teatro. Estoy aquí, no falta nada, estoy aquí, estoy acá. Y entonces reafirmamos nuestra existencia mientras nos movemos. No queremos ver lo que está allá. No pasa nada, no tener miedo. Si la mente está agitada, no pasa nada, vamos a tranquilizar, vamos a calmarla. Ahora vamos a aprender a calmar. Estos ejercicios son buenos. Después ya pasaremos a la exploración de la mente. Después empezaremos a aprender a ver nuestros pensamientos y nuestras emociones, hasta observar los objetos externos. Después aprenderemos a reconocer dos tipos de conciencia distintos. Iremos más allá. Pero en el inicio, antes de ir al fondo, me acuerdo que una vez he pedido a Lama Zimpa, solo os contesto y ya me voy. El Lama Zimpa, un gran lama, que ahora va a ser operado, esperemos que sea operado, es un gran lama, es uno de los hombres más auténticos que conoceréis en esta vida. Es verdad, ¿no? Verdadero. Es un tío que llega allá, no tiene ningún diente, se te ríe con la boca toda abierta, ¿sabes? Sí, es totalmente auténtico, acepta todo el mundo. Acepta tanto, trata de la misma forma un multimillonario que trata una niña de la calle. Es exactamente así. Los monjes no pueden bailar, y él es monje, pero pasa la vida bailando. Es verdad, eso, ¿no? Jugando. Entran ahí los extranjeros, entran allá y empieza el... ¿sabes? Y ellos intentando filmar con las cámaras y él asustando, ¿sabes? Porque van ahí con... Una vez me daba una piedra y me decía, Gustavo, ¿qué sientes con esta piedra? Yo he cogido la piedra y yo, bueno, aparte de que está un poco frío, no siento nada. Y él dice, pues yo tampoco. Dice, yo tampoco siento nada. Yo digo, ¿y por qué me lo preguntas? Porque vino aquí una, dice que esta era una reliquia del Kailash. Y yo, ¿y qué le has dicho? Nada. Yo cuando he tocado la piedra, uy, más potente. Lama Zimpa es muy gracioso. Yo siempre ha sido uno de mis lamas muy importante, ha sido dentro de una práctica que hice yo extremadamente importante. Lama Zimpa siempre está jugando, siempre está bromeando, siempre está próximo de los demás. Pero si pasáis a las 2 de la mañana por su casa, está practicando. Y si pasáis a las 4 de la mañana, está practicando. Y a las 6 de la mañana, está practicando. ¿Es verdad esto, no? Siempre. Es un tío extraordinario. De verdad, yo no sé lo que iba a contar, ¿eh? Pues, ya os veo el jueves, os veré. ¿Vale? Hasta el jueves.
La reliquia.
La reliquia. Exacto. A ver qué sientes.
Como que no. No te calles, ¿no?
¿Eh? Sí.
Hubiera podido quedar dormida, sí, cosa que sí, nunca sí. Me quedo dormida.
Me ha encantado, me ha encantado.
Qué pelota quieres. No, cuestión es captarme.
No.
La cuestión es captarme.
Cuando no me gusta, lo digo que no me gusta. ¿No has visto que no he dicho a toda la gente? Todos los días digo que no.
No, en serio, he conseguido no.
Sí.
¿Cómo lo sabes?
Para ver la postura. Tienes
indicadores externos e indicadores externos. A los alumnos más antiguos les digo lo que han visto en cada una de las meditaciones.
Lo que no he conseguido es visualizar la llama.
Sí,
primero, dices una llama azul. Yo una llama azul, tal vez no la veo desde la facultad, pues me echero mucho.
Sí.
Imagínate.
La llama azul es difícil.
Claro, yo no. Entonces, claro, es la de la vela. No, pero la azul para mí es la de un mechero cuando le das.
Si tienes vitrocerámica en laboratorio,
claro.
Claro.
O la del gas, entonces, claro, cuando la del gas, claro, ves toda. Ves la redonda, ¿no? No sé qué pretendes con que tenga la llama azul.
El azul es muy importante, ¿vale?
¿Y por qué no veo el mar? ¿Y por qué no veo el mar?
¿Por qué no ves el qué?
El mar.
¿El mar?
Porque
el mar es... No, es una llama. Te explico por qué.
Porque la llama se mueve.
La próxima vez. No es por eso. Porque después, más tarde, esta llama aparece sola. Cuando haces, es una meditación especial que nosotros hacemos.
Aparte la veo, me dices, detrás del corazón, entre el corazón y la espalda. O sea, sí, tengo que ver por mí dentro.
Por dentro.
No por fuera.
Exacto. Lo que queremos es eso. Lo que queremos es llevarla hasta allá y que se mueva en el interior de tu cuerpo, ¿vale? Y que investigues tu cuerpo. Aquello que decía yo de dejar que la mente corra un poquito Pero visualizar para nosotros es recordar, ¿vale? O sea, cuando yo digo en el
Dharma,
claro,
sí, claro. Eso es visualizar. Yo te digo,
claro, mira,
tu calle, tú consigues visualizar tu calle, ya la tienes en la cabeza, ¿eh? Yo la mía ya veo la calle verde, claro. Ya la tengo en la cabeza. Y eso es visualizar. Ver gente que no conocemos, unos tíos de plástico con cuatro brazos y tal, y eso no es una visualización. Entonces, antes de ellos empezaran a hacer esas visualizaciones, las tengo que explicar al detalle para que ellos se familiaricen con la idea. Sí. Entonces, con la historia de la llama de la vela, lo que digo yo a la gente es invoca tu memoria y de una
claro.
De
no, sí, llama sí. Yo me he tenido que ir para buscar la azul, sí. Porque si no me salía el fogón. Sí. Para ponerme la azul, me tengo que ir al mechero Bunsen de la fogón. Y cuando has dicho que sea más azul y tal, he tenido que... Y yo pensaba, hay que abrir el aire para que se
aprueba.
Conducto del aire.
Muy bien.
Pero es que ella es una profesional.
Sí, la dice, muy tranquila.
Sí. Yo también, ¿eh? Me ha gustado por esto, sí, porque no he pensado nada.
Yo tampoco, no mira que te conozco.
No,
pero no te conozco también,
no.
Porque de verdad, te miraba y digo, pero ¿cómo puede ver tus ángeles? Pero increíble. Si queréis hacerla de los avanzados, queréis hacerla.
¿Sí?
Probado un día, es mucho más tiempo de meditación, ¿eh? Sí. Puede ser, son unos 40 minutos meditando y sobre 10 hablando.
Es que me encantaría
una cosa así. Pues que voy clave, es claro. Nova y
bueno,
me
llaman a ver las novedades. Pero mañana tienes los avanzados, estás
invitada.
Sí, el
mañana, con un vaso. Pero me agradaría una meditación que me exporta.
Sí, la del lunes, vente el lunes.
Lunes y miércoles voy a
ver yoga. Por las mañanas no puedes.
No puedo.
Vale. seguida la meditación de los avanzados, porque meditan muy bien. Podrías haber estado mucho más tiempo y empezar a descubrir otras partes de la mente, que es lo que estamos haciendo ahora en los avanzados.
Esto cuesta un montón, ¿eh?
¿A qué hora es?
A las 8:30
también. Sí, tienes una pieza de abajo. Tienes una pieza de abajo, si lo estás
observando. Bueno, si has empezado, ya lo estás haciendo.
Claro que se me da mucho
esfuerzo. Está bien, está bien. Sí. Y ahí encontraremos un momento y tal, para siempre. Me ha encantado.
Porque tú te tienes, te vas a hacer más cosas, ¿no? Más,
que no son mucho.
O sea, ampliarás tus horarios para todos.
No, dos míos más, ¿no?
Es este.
Dos míos, ya no consigo más.
Se me tengo que adaptar yo.
Porque hago yo todos los días. Yo hago, doy meditación todos los días, yo doy por la mañana, todos los días. Después por la mañana dos veces, dos días a la semana. Es más meditación, claro que sí. Las tendremos más. Esto es porque había mucha gente nueva y no nos podía poner más de lo normal. Normalmente es media hora de meditación y media hora de explicación en los iniciales.
Sí,
vente la próxima y ya verás.
Sí, ya,
la
seguro.
Me gustas mucho. Sí, mucho, mucho. Mucho, tienes muy buena energía, muy buen corazón. Es lo que vale.
No me acuerdo
por descontado. No, yo no. Sí, yo soy de...